Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de... ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, a través de Radio Agricultura y por YouTube en Agricultura TV. Hoy hablaremos de un tema muy relevante vinculado a la crisis de seguridad que vivimos. Me refiero a la crisis del sistema carcelario, reflejada, entre otras cosas, en el hacinamiento de las cárceles y la presencia del crimen organizado en sí misma, como también a la compleja realidad que vive Gendarmería de Chile. Y para esto me acompañan cuatro grandes invitados. Hernán Larraín, académico y exministro de Justicia en el gobierno del presidente Piñera. Bienvenido, Hernán.
Hola. Gusto de estar aquí, gracias por invitarme.
Gracias por tu presencia. José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia de los gobiernos del presidente Frei, Lagos y Bachelet, y muchos otros cargos. No, Francisca Huert, académica experta en criminalidad y ex directora ejecutiva nacional del Ministerio Público.
Muchas bienvenida. Gracias por la invitación.
¿No? Y tú, Leo Arce, ex director de Gendarmería, entre otras cosas también, ¿no?
Claro, con una carrera de 30 años en el sistema penitenciario y finalmente como director nacional de Gendarmería.
Bueno, como ven, grandes invitados desde todas las perspectivas. Y como todos ustedes saben, Con Diálogo Distinto es un programa eminentemente humano, respetuoso, propositivo, pero desde las legítimas diferencias. Y queremos siempre conocer un poco antes a nuestros invitados, no tanto su perfil público, sino un poco que nos cuenten de su vida más íntima. Así que le vamos a preguntar un poquito, Eduardo. Así que, ¿qué nos puedes contar así de tu vida?
De mi vida, mi lado B.
¿Tu lado B, como dicen?
Mi lado B. Bueno, es un lado... me encanta la radio, me encanta... Estábamos conversando, me encanta la radio, me encanta escuchar podcast. Y el año pasado tuve con una socia la genialidad de hacer mi propio podcast, que se llama El Sitio del Suceso Podcast. Con un poco el mismo fin que tú tienes acá en este programa, es conversar sobre temas del sistema de justicia penal en profundidad, con tranquilidad, y tratando de explicar con palabras simples temas tan difíciles y tan complejos, pero que tanto nos preocupan a todos.
Bueno, vamos descubriendo cosas que no sabíamos, Hernán. No.
Bueno, la verdad es que yo he sido un hombre dedicado al servicio público. Entré desde que me recibí a la universidad, a trabajar en la universidad, y ahí por circunstancias que algunos de ustedes recuerdan, cuando asesinaron a Jaime Guzmán, decidí entrar a la política. Y estuve ahí muchos años en el Senado, en el Ministerio de Justicia, y ahora he vuelto a la universidad. Y es algo que me gusta mucho, y eso me permite llevar una vida más tranquila. Me gusta la lectura, la música, la vida familiar, la vida con amigos y el deporte, mientras el cuerpo lo acompañe.
¿Y tú, Julio, qué nos cuentas tú de tu vida?
Bueno, yo ya llevo 7, 8 años fuera de Gendarmería. Durante ese tiempo me dediqué a realizar asesorías en materia de seguridad pública con empresas de tecnología, etcétera, Motorola, entre ellas. También durante el tiempo pandemia me dediqué a estudiar Reiki y reflexología, así que también me dediqué a la terapia alternativa para el tema de salud. Y hoy día, bueno, además de que me encanta el deporte, de ir al gimnasio, subo cerro, y estoy permanentemente en eso, pero hoy día ya quiero como dedicarme un poco más a la seguridad pública, pero desde el ámbito de la administración pública. Me gustaría ya volver a trabajar a patronado, como lo hice durante esos 30 años que estuve dentro de Gendarmería.
Muchas gracias por compartir. ¿Y tú, Nicolás Antonio?
Mira, a mí me gusta mucho leer, pero como se trata del lado B, yo tengo un gen samurái que lo tengo desde siempre. Me gustan las artes marciales, hago mucho deporte, practico también que es un arte que no es arte marcial, sino que es un sistema de defensa, que es Krav Maga, que es una defensa del ejército israelita, que es muy interesante. Sí, eso hago yo en mis ratos libres.
Bueno, yo puedo decirte que yo practico el tai chi.
Ah, ya.
Sí, ese es el deporte que yo hago hoy día.
Ah,
está bien, está bien.
Pero ejercicios tranquilos.
Es calma, más tranquilo.
Bueno, muchas gracias a todos por compartir algo su lado B. Y nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
Fin de semana se viene una gran y tradicional fiesta. Agricultura está presente en ella, transmitiendo el desarrollo y show de un tradicional evento costumbrista, el más importante de la región metropolitana, la Fiesta de la Chicha de Curacaví 2025. En directo por Agricultura desde el Estadio Julio Riesco, viernes, sábado y domingo desde las 20 horas.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa en Con Diálogo Distinto, pero antes saludemos a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Bueno, y ahora entramos de lleno a conversar sobre el sistema carcelario chileno y los temas que conlleva, ¿no es cierto?, hacinamiento, crimen organizado, como también los desafíos de gendarmería. Para esto me acompañan Hernán Larraín, ex ministro de Justicia, bueno, José Antonio Gómez, también ex ministro de Justicia y también del mundo académico, Francisca Huert, ex directora ejecutiva nacional del Ministerio Público y también académica, igual que Hernán, y Tulio Arce, ex director de gendarmería por 30 años, entre otras cosas. Solamente un pequeño contexto antes de empezar el conversatorio. Según cifras de marzo de Gendarmería, más de 60.000 personas se encuentran privadas de libertad en Chile. Además, el mismo estudio nos dice que la reincidencia delictual es cercana al 43%. En enero del 2024, el director subrogante de Gendarmería reveló que existen cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles y de ellas 600 estarían activas. Según un estudio del CEP, del 2024, la sobreocupación de cárceles sería de un 135% a nivel nacional. Ese mismo año hubo 42 muertes registradas por riña al interior de los recintos penitenciarios. El Ministerio de Justicia presentó en enero de este 2025 el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que a través de una millonaria inversión contempla la habilitación de 14.000 nuevas plazas, que incluye mejoramiento de las existentes y la creación de nuevos recintos penales. Y por último, la situación de gendarmería en Chile atraviesa un momento crítico. Solo en 2024, cerca de 800 gendarmes fueron víctimas de agresiones o amenazas. Y también el año 2023 se alcanzó un récord histórico con 56 funcionarios expulsados por temas de corrupción. En ese contexto, quisiera partir preguntándole a cada uno, ¿cuáles son para ustedes los principales y prioritarios desafíos que debe enfrentar nuestro país para abordar esta crisis del sistema carcelario en este contexto?
A ver, yo lo primero que creo valorar, Pablo, es que hoy día el tema penitenciario se ha convertido en un tema prioritario, y prioritario dentro de la seguridad. Estoy seguro que José Antonio y Tulio en sus tiempos, como me pasó a mí, sobre todo al principio, costaba mucho que en la discusión política se considerara que el tema de gendarmería o las necesidades de reinserción social fueran prioritarias. Y la verdad es que lo son. Si uno piensa, tú hablabas de la reincidencia, si uno piensa los niveles de reincidencia que hay hoy día, no invertir en reincidencia es mantener delincuentes profesionales. ¿Cuánto se ha invertido en décadas en prevención, en sistemas policiales, en sistema de justicia penal? Kilos de plata y poco en esta parte. En consecuencia, poner el ojo en el sistema penitenciario, tanto en la parte de custodia y seguridad como en la de reinserción, es esencial. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que tenemos un momento especialmente grave, porque se suman, desgraciadamente, los problemas, y eso agrava el diagnóstico. Tú has hablado de hacinamiento. Efectivamente, el sistema carcelario tiene una capacidad de 43.000 cupos, por así decirlo, para personas en prisión privada de libertad, y hay más de 60.000. Pero tampoco es que las cosas son promedios, porque hay algunos lugares en que la sobrepoblación es hacinamiento, ¿no? Y hay unos pocos en donde hay espacios todavía. Entonces, todavía la situación, si uno toma una cantidad de recintos, es mucho peor. Y a ese hacinamiento, uno tiene que agregarle el cambio cualitativo de la delincuencia en Chile que se tomó las cárceles. Esto es el crimen organizado. El crimen organizado, nosotros lo detectamos, recuerdo, en las prisiones, cuando de repente empezó a cambiar el comportamiento de la gente, la relación con los propios gendarmes, el desarrollo y el aumento de la corrupción, con pocos mecanismos de inteligencia, porque no existía. Desarrollamos una oficina de inteligencia para poder empezar a darnos cuenta de qué estaba pasando, y nos dimos cuenta que las cárceles estaban realmente tomadas por el crimen organizado. Y en consecuencia, el problema es hoy día extraordinariamente grave, porque la delincuencia se alimenta ya no de quienes están afuera de la cárcel, sino que de quienes están presos, quienes están condenados, lo cual hace que este tema sea muy difícil de resolver. Agregándole que las tareas de reinserción en un régimen penitenciario controlado, en cierto sentido, por estos núcleos criminales, hace que esta tarea sea muy difícil y, por lo tanto, no logra cumplirse el objetivo de rehabilitar a las personas para que puedan volver a desempeñarse normalmente. O sea, la verdad, estamos viendo una situación bastante trágica, aunque lo único que advierto es que hay por lo menos un diagnóstico que es bastante común y, por lo tanto, por primera vez, prioridad para resolver este tema que está calando muy profundo por la falta de seguridad pública en nuestro país.
José Antonio, tu mirada.
Mira, yo creo que el tema de la definición política para hacer inversión en materia de seguridad en los temas penitenciarios siempre ha estado lejano. Sin perjuicio de que el presidente Lago, yo era ministro en esa oportunidad, y armamos toda una presentación para explicar que estábamos en una situación de colapso tremendo, y surgieron las cárceles concesionadas del año 2000 a raíz de esta definición. Pero en esa época, entre un hospital y una cárcel, por supuesto el hospital era primero y la cárcel a nadie le importaba. Pero yo creo que hoy día ahí están las condiciones como para llegar a acuerdos importantes en materia de penitenciaria, en construcción y en definir qué hay que hacer en esta área, porque cuando uno escucha las propuestas del gobierno se da cuenta que hay una mirada así abierta sobre el problema no es abierto. Aquí hay organizaciones criminales que hay que controlar. Por lo tanto, tú tienes que definir claramente qué tienes que construir, cómo tiene que actuar gendarmería con esa gente. No puede existir un sistema penitenciario en que gendarmería tenga 3, 4, 5 asociaciones gremiales que son iguales que un servicio público. Entonces tienes que tener un sistema de control a través de gendarmería con personas que sean anónimas, que estoy hablando anónimas a nivel de tener cédulas de identidad distinta, porque la forma que tiene el narcotráfico y las organizaciones criminales es primero el dinero, segundo te amenaza y tercero amenaza a tu familia. Entonces no puedes tener gente que sea vulnerable a cuando tiene que custodiar gente de esta calaña, que son realmente peligrosos. Y lo otro que yo creo que le falta a este país necesariamente es tomar la decisión de segregar, pero en serio, de verdad. Tú tienes 7.500 presos que se portan mal de estos 60.000. Esos 7.500 tú tienes que meterlos a cárceles de máxima seguridad. Y a los criminales, jefes de las bandas, meterlos a cárceles de máxima seguridad, con locutorio, sin visitas diarias, sino una por mes, con restricción de diarios, revistas, restricción de conexión con otras personas. Es la única manera de controlar lo que nos está pasando, que es que el narcotráfico, las organizaciones criminales están permeando las organizaciones. Tenemos fiscales metidos en problemas, tenemos jueces metidos en problemas, carabineros, PDI, algo está pasando aquí grave. Y eso hay que tomarlo en serio.
Así que yo estoy de acuerdo con el ministro, exministro Larraín, en términos de la que está en el debate el tema de las cárceles, hasta últimamente el debate, pero tengo un matiz en el sentido de que no creo que las razones por las que está siendo prioritario este debate sean las correctas desde mi perspectiva, en el sentido de que es verdad que tenemos un tema de seguridad en el país y eso es una preocupación, pero los verdaderos desafíos que personalmente veo para el sistema penitenciario, entendiendo este no solo como la privación de libertad, sino que también el cumplimiento de penas en libertad, parte que debiera ser esencial dentro del sistema penitenciario, a mí me parece que es el hacinamiento, condiciones de infrahumanas, digamos, que tenemos en términos de ella. Esto ha sido levantado por el mecanismo de prevención de la tortura en múltiples ocasiones y por también como Estado hemos sido recriminados al respecto. Y por eso digo que la razón está más apoyada en la seguridad que en la reinserción, porque de algo que tenemos que estar seguros es de que la persona que entra a la cárcel va a salir, salvo un poquito de un porcentaje de aquellas personas que tienen un perpetuo calificado, ¿verdad?, que son las menores. Entonces, un poco esa mirada nos falta en qué vamos a hacer con la persona cuando cumpla su condena, cuando salga. Se han venido abajo, así el aumento de la prisión preventiva está cercana más allá, casi al 50% de la población privada de libertad, lo que es aberrante para los estándares de reforma procesal penal, y se han desplomado toda salida anticipada al medio libre, con lo cual en el fondo rompemos ciertos equilibrios que tenía el sistema. Ese es un desafío. El segundo desafío me parece que es la corrupción. Como lo mencionaba, yo creo que algo está pasando ahí que no estamos mirando. Las últimas cifras de incautación de celulares hablan de más de 30.000 celulares. Hoy en día, con el nuevo delito de tener, que es delito tener un celular, el aumento de precio, esto es un dato informal, pero antes si costaba un celular entrar a cárcel 100, hoy día cuesta 400.000 pesos, no 100.000 pesos, porque ahora es más riesgoso entrar un celular. Pero 24.000 celulares o 25.000 celulares en el último año, ¿quién los entra? Y creo que la respuesta la conocemos todos, ¿verdad? En porcentaje. Y el último desafío que a mí me parece fundamental es el dónde vamos a construir las cárceles. Nadie quiere una cárcel cerca, basta ver el debate que se ha producido. Y sin infraestructura no vamos a hacer nada de lo anterior. Entonces creo que por ahí van los principales desafíos, porque tener un plan, probablemente ambos ministros lo tuvieron en sus escritorios alguna vez, tener un plan de infraestructura es una cosa, construirlo, concesionarlo o no concesionarlo es otra. Así que creo que por ahí va.
Tulio, tu mirada.
Mira, durante mi carrera, mi primera destinación fue la penitenciaría de Santiago, que fue en los años 90, donde me tocó trabajar con el delincuente común, el del Óvalo, el de la Galería 8, el ladrón, el que pelea con lanza o con estoque ahí en el Óvalo. ¿Ah? Y también me tocó hacerme cargo de aquellos internos que estaban procesados por leyes especiales, aquellos que pertenecían al movimiento Juvenil Lautaro, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, MIR, que estaban en ese tiempo en la penitenciaría en la calle 4. Entonces, en ese momento se creó la necesidad de tener también un sistema especial de reclusión para este tipo de personas que no se ajustaban al perfil del delincuente común que nosotros estábamos acostumbrados aquí en Chile. Entonces, ahí se construyó la cárcel de alta seguridad, que está ahí mismo en Pedro Montt, y a estas personas se las trasladaron a esa cárcel de alta seguridad, y ahí yo ya dejé de trabajar con ellos. ¿Y cuál fue el siguiente problema que hubo a nivel de delincuencia? El narcotráfico. Y ahí también me encargaron de preparar y adiestrar perros para la búsqueda de drogas, y estuve trabajando cerca de 14 años, estaba con perros antinarcóticos y llegando a lugares, a visitas, a dependencias de gendarmería, a buscar el tráfico de droga. Y ahí también hubo que habilitar en Colina el módulo Beta, que en algún momento se transformó como el módulo para las personas que estaban vinculadas al narcotráfico. Y bueno, y la historia sigue cambiando. Hoy día nos encontramos con el crimen organizado, y también hay un cambio en la mentalidad del delincuente. Nosotros no veíamos esta frialdad y esta violencia en el delito con los delincuentes chilenos, y nosotros estamos claros de que esto tiene una intervención internacional respecto a cómo se presenta el delito hoy día. Y para eso, a lo mejor nuevamente va a tener que adaptarse las cárceles para contener este tipo de personas. O sea, está bien construir mayores plazas, pero para los personas vinculadas a bandas criminales o crimen organizado, tiene que haber una cárcel de máxima seguridad que sea solamente para este tipo de personas. O sea, no podemos, dentro de un complejo penitenciario donde tenemos personas de bajo compromiso delictual, mediano, alto, y además tener un módulo de máxima seguridad, al final la contaminación de las visitas que están por fuera, que se vinculan, que pasó en algún momento de que un ex ministro estaba en el hospital de la cárcel y se topó con alguien que pertenecía a una banda criminal dentro del mismo recinto.
Subsecretario.
Entonces, o sea, un ex subsecretario que se topó con una persona vinculada a una banda organizada dentro de un mismo recinto. Entonces, por eso, en el caso de las personas vinculadas al crimen organizado, tiene que ser una cárcel de máxima seguridad especial, no más de 500 personas y con un régimen especial de reclusión.
A ver, ustedes han planteado una serie de temas y partamos en la... Hay personas que dicen, acá se ha escuchado el último tiempo, ¿no es cierto?, de que hay que aplicar modelos como el alemán, que ha reducido su población carcelaria despenalizando, ¿no es cierto?, delitos, básicamente, o algo menos estricto. Y hay otros que están planteando, como Evelyn Matei misma, ¿no?, el modelo italiano más estricto, y otros que ya están hinchas de Bukele, ¿no es cierto?, a cárceles. ¿Dónde está? ¿Por dónde mirar esto? Para que la gente un poco entienda, porque además la gente escucha eslóganes, pero cuando hablan del italiano, de Bukele, ¿cuál es la mirada? Me gustaría entrar primero esa macro mirada, pero ¿por dónde podría ir Chile?
Mira, el tema no es nada de fácil y más que buscar modelos teóricos, al final nosotros tenemos que corregir y mejorar lo que tenemos aquí. Y uno de los temas es ciertamente el problema del hacinamiento, de la sobrepoblación, en parte causado por el exceso de uso de la prisión preventiva. Yo creo que aquí se ha abusado de eso.
Totalmente.
Y la cantidad, a ver, nosotros entregamos al gobierno no hace mucho tiempo, en el año 2022, en marzo del 2022, hace 3 años y poco, había 42.000 personas privadas de libertad en ese minuto. Hoy día hay 60.000. O sea, en 3 años se ha producido una cosa impensada. Eso tiene que ver con el mal uso de la prisión preventiva. Por tanto, ahí hay un tema que abordar. Un segundo tema tiene que ver con cómo enfrentamos la segmentación. Yo creo que aquí se ha planteado razonablemente bien. Aquí no podemos juntar a unos con otros, tanto internamente como en recintos penales. Y yo creo que ahí es donde tenemos que pensar cómo hacerlo. Nosotros enfrentamos el problema de los presos de alta peligrosidad creando al interior de las cárceles celdas de alta seguridad. Hicimos 1.135, entre las cuales estaban principalmente las de Santiago y Valparaíso, que se reconstruyeron enteras. Las de Santiago no se alcanzaron a entregar en nuestro periodo, pero están ahí. Probablemente sea razonable pensar en el futuro en tener cárceles de la máxima seguridad y otras de mediana, porque aquí nos topamos con el problema de la reinserción. Yo comparto contigo que aquí no se está cumpliendo una tarea esencial, que es la de la reinserción. Pero si tenemos contaminado a los delincuentes, de alguna manera, a los condenados, perdón, de alguna manera, la reinserción se hace imposible. Y por lo tanto, para hacer reinserción, probablemente uno pudiera pensar en que si hay recintos o espacios en donde están recluidos con cero posibilidades de nada los reos de más alta peligrosidad, los líderes de los narcos y del crimen organizado, y tenemos otros lugares, otros espacios de mediana peligrosidad o cerca del egreso, uno puede concentrar, por así decirlo, el énfasis de la custodia y seguridad en uno y el énfasis de la reinserción en el otro. Eso exige un rediseño de la infraestructura física para poder hacer estas dos tareas. Y ese es un esfuerzo que a mi juicio es importante de hacer. Y para que tenga más pelos la sopa, hay también otro problema estructural, que en gendarmería están confundidas las tareas de seguridad y reinserción. Se acaba de crear el Ministerio de Seguridad Pública. Y esta era la espléndida ocasión para haber tomado la parte de policía penitenciaria que tenía gendarmería y haberla incorporado al Ministerio de Seguridad. Y así haber coordinado la policía de carabineros, la policía de investigaciones y la policía penitenciaria, que es gendarmería, que deben trabajar de una manera más integrada. Los servicios de inteligencia deben estar comunicados, etcétera. Y haber desarrollado separadamente la reinserción de manera de poder generar en forma convergente y coordinada un trabajo mayor. La reinserción no es solamente una tarea de educación y capacitación, es una tarea de rehabilitación de las drogas, del alcohol, es una tarea, por lo tanto, que empieza a ser multidisciplinaria. Hay que integrar a la familia, hay que integrar a la comunidad. Es un trabajo distinto, de otra dimensión, que ciertamente Gendarmería no está preparada, los uniformados, los personal uniformados de Gendarmería, para esa tarea, porque su tarea principal es custodia, aunque son también agentes de reinserción. Entonces, el problema tiene varias vueltas y, vamos, se dan cuenta, no sabemos cómo poder atacarlos, pero todos hay que hacerlo.
En este, que nos ha planteado aquí, diagnóstico, ¿con qué estás de acuerdo? ¿Qué otra cosa?
Yo diría, estoy de acuerdo con lo que señala Hernán. Lo que pasa es que nosotros cometemos un error, que es avanzar en todo por igual. Y es imposible. O sea, yo estoy de acuerdo con la rehabilitación, pero tenemos un problema inmediato. Tenemos que resolver la seguridad de la población y la seguridad de las cárceles. Entonces yo partiría primero por buscar la manera de segregar. Y eso implica construir un par de cárceles ahora, y hay una que se está entregando en Maule, otra que se va a hacer en el Arenal, pero no se pueden demorar 10 años en construir cárceles. Cuando iniciamos el proceso de concesiones, se inició el 2000, con los temas jurídicos, qué sé yo. Se empezó a construir el 2002 y el 2005 estaban entregadas las cárceles. Entonces, esta demora es terrible desde el punto de vista de lo inmediato. Por eso yo creo que lo primero que haría yo sería tratar de segregar la población penal, sacar a los actuales dirigentes del Tren de Aragua, de los Cholitos, no sé cuántos, cantidad de dirigentes de organizaciones criminales, y aislarlo. Tienen la cárcel de alta seguridad hoy día con la utilización subutilizada, y creo que 40 y daba 200, 800. Entonces, eso no entiendo, la falta de decisión de ir resolviendo el problema hoy día. Porque si empezamos a avanzar en todo, no vamos a avanzar en nada. Eso es lo que nos pasa, que al final cada cosa tiene una urgencia, y esa urgencia hay que tomarla hoy día, y no basta con ir creando plazas, porque las plazas no son simplemente para mejorar el hacinamiento hoy día, en mi opinión. Las plazas son para sacar a aquellos que generan los conflictos y son los jefes de las bandas, y además que están utilizando a los que son, no son peligrosos, como soldados de ellos mismos.
Pero José Antonio, ¿y a qué obedece esta lentitud en construir las cárceles?
Bueno, hay varios temas. Yo creo que falta decisión política, falta mando, falta liderazgo de parte de las autoridades actuales. Básicamente, yo insisto que la única forma que esto se haga es que el presidente de la República asuma el rol de presidente y ordene y haga lo que tiene que hacer. Si yo empiezo a dejar que las cosas se piensen de la manera normal en el sistema público, nos vamos a durar 10 años. Cuando el presidente da una instrucción, junta a los intervinientes, toma el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Justicia, lo junta, toman decisiones, se utilizan normas que hoy día existen para apurar las construcciones, estas cosas, no puede demorarse tanto.
Francisca, ¿están de acuerdo con la idea de segregar y también, bueno, quizás dejar el tema reinserción para después, pero que lo tome? Y lo otro que dijo Hernán, que me pareció muy interesante también, el tema de que haya una policía penitenciaria que podría estar bajo el alero del Ministerio de Seguridad, y otra cosa, la recepción.
Sí, de acuerdo en que no se puede avanzar por todos los frentes al mismo tiempo, totalmente de acuerdo. Lo que preocupa de esto es que no existe un plan estratégico, por decirlo de alguna manera, que sea capaz de decir, bueno, lo urgente, lo que va a ser de mediano plazo, y bueno, y aquí nos pasa un poco con los periodos presidenciales, que son de 4 años, y eso hace muy difícil poder concretar estos planes, por más que se hagan, se traspasan y el gobierno cambia de color y quiere hacerlo todo nuevo. Yo creo que ahí hay una dificultad política. Lo segundo, yo creo, es que de alguna manera la politización del tema de la seguridad, que en algún sentido es positiva, porque ha habido una cierta puesta al día con reformas legales, que a lo mejor han modernizado cierta institucionalidad y ha sido positiva, también de alguna manera trae leyes que también uno podría atribuir las agendas cortas, tanto de distintos gobiernos, también se explica el aumento de el aumento de la población penitenciaria y carcelaria, particularmente por cambios en las leyes que posteriormente no evaluamos en su impacto, no somos capaces en el fondo de saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante. Yo no postergaría planes de reinserción, pero sí los focalizaría. sí creo que, y esto la evidencia internacional, académica, es súper sólida, en el sentido de que hay un porcentaje que ronda el 25% de personas que cometen delitos, que son residentes, que son peligrosos, son crónicos, y probablemente en ello haya que invertir menos que en población más joven, en población en donde además ahí el compromiso público-privado es muy difícil de lograr, y cuando digo público-privado me refiero principalmente a la reinserción laboral. Es dos factores que están estudiados respecto de por qué una persona deja de delinquir. Parte más o menos delinquiendo delitos menores, 12, 14 años, termina de delinquir por dos razones, por la edad y por la inserción laboral. Ah, bueno, aparte de la familia, por supuesto. Entonces, ahí nos falta muchísimo, porque no hay mucha, yo lo sé de cerca por el trabajo de la hermana Nelly León, con Mujer Levántate, que no hay dónde llevar personas con un compromiso delictual, con penas cumplidas, con compromiso delictual mediano, no muy grave. No hay puestos de trabajo, es muy difícil la reinserción. Entonces, creo que ahí, más que postergar, focalizaría.
Y Tulio, desde tu experiencia en gendarmería, ¿tú crees que debieran tener esas dos miradas de gendarmería, quizás los gendarmes policías para lo de alta peligrosidad?
De acuerdo en eso, en que debiera. Yo pensé que gendarmería iba a pasar al Ministerio de Seguridad, porque creo que. Y que se creara un servicio de reinserción distinto para que gendarmería. Se dedique netamente a la seguridad, a la custodia en las cárceles, y no tenga esta doble función, que en el fondo, como decía el ministro Larraín, somos gendarmes custodios y también agentes de reinserción.
Reinserción debería estar bajo justicia, ¿no?
Justicia, claro, la reinserción, sí. y seguridad pública al gendarmería. Sí. Ah, y en ese sentido también, o sea, hay que segregar, en el sentido, hay personas que están condenadas y que tienen un buen pronóstico de reinserción social. Hay personas que no quieren volver a delinquir. Yo fui director regional en Antofagasta por 3 años, y ahí trabajamos con la empresa privada, con las mineras, con enseñándole un oficio relacionado con la minería a personas que estaban privadas de libertad y que tenían un buen pronóstico y que en los próximos 2 años iban a salir en libertad. Y esas personas las capacitábamos dentro, mientras estaban en la cárcel, egresaban y la misma empresa minera los contrataba y los hacía trabajar en la minería. Y bajó del 50% de reincidencia a un 26%. También, por otro lado, vimos el problema que existe en mucho aquí en las cárceles, que están presos el hombre y la mujer, la pareja, los dos. ¿Y dónde quedan los hijos? Y empezamos a investigar también. Hicimos un programa con el CERPAJ allá en Antofagasta también, y que identificamos 100 parejas que estaban recluidas ahí mismo, en Antofagasta. Y le pedimos una autorización escrita para poder intervenir a los hijos a través de una dupla psicosocial. Y esa dupla psicosocial se dedicaba a ir a las casas, a verificar que los niños fueran al colegio, a que después ayudarlos a hacer las tareas. Un año completo haciendo ese programa, y también fue fabuloso. O sea, las personas que estaban privadas de libertad también se sensibilizaron con este tema familiar. Entonces,
¿y en qué quedó esa experiencia?
Quedó en eso, o sea, que fue un programa, una experiencia, y que después, porque no es algo que llame la atención al resto, o sea, es un gran esfuerzo, pero
perdona,
¿qué efecto? ¿Sí?
Okay, solo una observación, que, sí. lo que pasa cuando uno está en esta cosa, a mí me decían, oye, usted invierte el 10% del presupuesto en reinserción y el 90% en seguridad. Claro, se me arranca un preso que a la escoba. Se rehabilitan 50 personas y nadie lo mira. Entonces, las cosas, por eso digo que no todo se puede hacer al mismo tiempo. Yo no creo que haya que postergar la rehabilitación, lo que pasa es que hay que focalizar. Y yo quería, por ejemplo, en el tema de los gendarmes, que se van a oponer a esto, que existe una policía penitenciaria.
Se pusieron,
hay que crear,
de hecho.
Por eso, pero ¿qué hay que hacer, Pablo? Hay que crear un escalafón especial. Ese escalafón especial, distinto al que hay hoy día, se dedica a la custodia de las organizaciones criminales y de las cárceles de alta seguridad. Y ahí tú vas creando un sistema y no te enfrentas al problema que vas a enfrentar, que es una movilización social en contra del sistema. Entonces, obviamente que tienen que entrar con una condición distinta. Esas personas, por ejemplo, cualquiera de estas personas que están destinadas a esto y es encontrada en hechos de corrupción, debiera perder todos los derechos que se le da el hecho de estar en un sistema nuevo. Hospitales especiales, jubilaciones distintas, o sea, hay que buscar formas, y eso es creatividad, no simplemente recursos.
Ahora, dentro de los temas recursos, Hernán, y el no solamente tener cárceles construidas por el Estado o concesionadas, sino totalmente privadas. ¿Es una opción para Chile?
A ver, yo creo que aquí hay una responsabilidad pública, y tú puedes delegar muchas funciones. Yo creo que el sistema de concesiones fue muy importante para el desarrollo carcelario desde el punto de vista de la infraestructura. La evaluación que se ha hecho de las cárceles concesionadas ha sido exitosa en ese ámbito, en el ámbito de la infraestructura, de la mantención de los equipos, pero no lo ha sido desde el punto de vista de la reinserción, por ejemplo. No ha habido ningún elemento que tú puedas decir, oye, es mucho mejor con la vía concesionada que la otra. Yo no experimentaría hoy día con cárceles estrictamente privadas, no conozco modelos generalizados o extendidos, porque ahí hay una responsabilidad pública que me parece que se puede compartir, pero no se puede delegar enteramente. Lo que sí, yo creo que hay que transformar un poco este sistema. Ya hablábamos de esta separación de la estructura del sistema de gendarmería. También tiene que ver con la formación de los gendarmes. Yo creo que también esta es otra materia que uno tiene que empezar a ver, formación que les permita hoy día entender el proceso de custodia y de reinserción de una manera distinta, y que les permita además usar la tecnología. Yo creo que el problema de la falta de tecnología en muchos recintos carcelarios impide la detección de los celulares o de las drogas, cuando es posible, con mejor tecnología, avanzar en eso. Pero la pregunta entonces, de fondo, ¿estamos dispuestos a gastar de verdad en esto? Porque yo recuerdo el 2019, nosotros teníamos un plan de infraestructura carcelaria completo. Y entonces, claro, la DIPRE me empezó a decir, oye, pero en fin, conversemos, veamos cómo lo vamos a hacer, porque además teníamos la reforma procesal civil lista y tenemos que ver. Bueno, vino el estallido social. Y hasta verte, Cristo mío, porque las prioridades se ordenaron solas y pudimos alcanzar a terminar el plan, y creo que ha sido base para lo que está haciendo este plan maestro que tú mencionabas, del actual. Pero estamos dispuestos a invertir en esto, estamos realmente dispuestos a, porque la gente dice con este populismo penal que los castiguen y que los sequen en la cárcel. Bueno, es que no, que los manden, no, o sea, son personas, hay que castigarlo, y los líderes, los más duros, que probablemente son difíciles de rehabilitar, bueno, tendrán la sanción y cumplirán las penas que se le impongan, que se harán las más bravas. Pero el grueso es rescatable. Y son personas que se cayeron, a las cuales hay que darle la mano para poder darles una nueva oportunidad. No solamente a ellos, a su familia, a su medio, y a nosotros mismos como sociedad. Porque por algo la gente incurre en esto. Y en eso las personas somos responsables, pero también el entorno a veces ayuda. Entonces, esta es una mirada distinta, que a partir de la seguridad como un eje, por eso que yo valoro que hoy día se haya incorporado el sistema penitenciario dentro de la cadena de seguridad, incorporarlo para poder darle la prioridad y lograr los objetivos de seguridad y custodia cuando están ahí, de segregación y segmentación física para lograr esos objetivos, y de rehabilitación y reinserción para asegurar que las personas vuelvan a tener una oportunidad en su vida. Pero eso cuesta plata. Sí. ¿Estamos dispuestos a gastar la plata que esto requiere?
Sí. José Antonio, tú hablaste de una decisión presidencial. Ahora, esa decisión presidencial, para que no pase justamente lo que dijo Hernán, que llegue algún acontecimiento, debiera ir marcada por una decisión de Estado, o sea, de conversación más allá, que trascienda a los próximos gobiernos. Eso por un lado. Y segundo, hablamos del rol de gendarmería. ¿Debiera jugar gendarmería un rol estratégico en materia de inteligencia para combatir el crimen organizado?
Mira, lo primero, sí, sin duda, es una tarea de Estado, porque esta cosa. Piensa que yo estoy hablando del año 2000, Hernán llegó el 2018, y esa tarea se fue cortada, o sea, del 2000 al 2018, antes cárceles pocas. Entonces es una tarea de Estado, por eso que es interesante asumir un plan estratégico de largo plazo que permita ir construyendo esto. Mira, hay un dicho que bueno, tú lo sabes mejor que yo de estos dichos, pero el que controla la cárcel, controla la calle. Ese es el dicho que se dice en gendarmería. ¿Por qué? Porque desde el interior de las cárceles es donde se planifican los crímenes más grandes de Chile. los que están ahí, que están presos,
tienen tiempo.
Y son los jefes, y son los que organizan y los que deciden, y ellos ordenan, hagan esto, maten a este otro. Por lo tanto, la inteligencia dentro de Gendarmería es vital. Pero no solo dentro de Gendarmería. Lo que pasa es que en este país la inteligencia, yo fui ministro de Defensa, conozco bien este tema, la inteligencia está disgregada y cada uno hace lo que quiere, guarda información, no se comparte. Ese es otro tema que tiene que asumir un liderazgo fuerte, que significa juntar a la inteligencia militar, me refiero a las Fuerzas Armadas, PDI, Carabinero, ANI, y todo aquel organismo que tenga información que te permita hacer un seguimiento y una persecución verdaderamente
¿y dónde, eficaz. ¿Y quién debe ser el jefe? ¿Ministerio de Seguridad? ¿Defensa? ¿Dónde queda radicado esto?
Yo he manifestado algo que es lo que yo conozco por el hecho de haber estado en defensa. Hay una cosa que se llama el Estado Mayor Conjunto de Defensa, que es cuando se produce un hecho, guerra o algún problema de carácter nacional, terremoto, etcétera, el Estado Mayor de la Defensa toma el mando de estas tres ramas y cada una no hace lo que quiere, sino que la conduce esa persona. Entonces yo he dicho que en este país, más allá del Ministerio de Seguridad Pública, que hay una tremenda infraestructura, que se van a discutir el Seremi de no sé cuánto para que lo nombren, que sea comunista, PPD, DC o lo que sea, tú requieres de una institución que es el Estado Mayor Conjunto de Seguridad, en la cual está integrada y dirigida, ahora está el Ministro de Seguridad, pero debería estar el Presidente de la República, Ministro de Seguridad, Ministro de Hacienda, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, y dos órganos que son vitales, la Contraloría y el Ministerio Público. Y tú tienes ahí un elemento de análisis y de toma de decisión, recursos y decisión política inmediata, y abajo todo lo que es la parte de inteligencia operativa. Eso no necesita el Ministerio de Seguridad para haber hecho este cambio.
Así que comparte esta mirada, ¿no?
Comparto la mirada. Creo que la inteligencia es algo, y el proyecto de ley no va tampoco por esa línea. No sé ni en qué etapa está, creo que ya está por salir, y tampoco va en la línea de más bien congregar o dejar bajo una autoridad el tema. Es verdad lo que dice el ministro, en el sentido del exministro, en el sentido de que las instituciones tienen poder, tienen información que se transforma en poder que no se comparte, pero creo que también a la base hay una transformación cultural que tenemos que hacer como país respecto a esta asociación que yo siempre digo entre que la pena, incluso en su sentido natural y obvio, ¿verdad? La condena es una pena, tenemos que hacer sufrir al otro, privándolo, ojalá que se seque en la cárcel, etcétera. Yo creo que hay un cambio cultural importante que hacer, porque como dije al principio, la única certeza que tenemos es que la mayoría de las personas van a entrar a la cárcel, la gran mayoría son penas muy cortas y van a salir peor de lo que entraron, digamos, en todo sentido, en sentido humano, en sentido sin redes familiares, sin redes laborales, etcétera. Entonces, ahí hay un cambio cultural importante que, ojo, no tiene que ver con no tener cárceles más seguras, porque la seguridad de la cárcel no tiene necesariamente que ver con una peor infraestructura o con tenerlo más hacinado o más encerrado, sino que es otro el concepto, y ahí es donde uno puede decir, okay, mayor seguridad para el crimen organizado, segmentación y todo, pero bueno, hagamos algo con este gran número de personas, que si los dejamos donde están, solo vamos a tener un peor resultado en todos los ámbitos posibles, porque la cárcel es una institución total y es una institución extremadamente ruda, muy cruda, y por lo tanto, si yo entro bueno o más o menos bueno, me caí y no soy tan malo, seguramente después voy a salir mucho peor. Sí. Y eso es un cambio cultural. Perfecto. Que tenemos que hacer.
Tulio, desde tu experiencia, estas dos miradas de Gendarmería, por decirlo así, y dos, esa experiencia de rehabilitación, que ¿cómo sería factible un poco?
Claro.
Por eso, la mirada de la inteligencia, bueno, primero.
Sí, es que yo rescato lo que han dicho, en el sentido que la Gendarmería hay mucha información para hacer inteligencia. En algún momento se trabajó con la base única de datos, el BUD, que al final nunca funcionó porque pasa esto, los celos que hay entre las policías y todos los organismos, que nadie quiere entregar su información para una sola base de datos, que todos tengan acceso a esa información. Por lo tanto, cuesta mucho relacionarse con con los otros organismos que tienen inteligencia para poder obtener alguna información que sea relevante y que en el fondo se pueda prevenir acciones en ese sentido. Por otro lado, en cuanto a la reinserción, como se dice, claro, es una pena. Ojalá la persona tuviera que sufrir para poder reflexionar sobre el mal y el daño causado. Ah, pero en general, las penas van enfocadas no a ese sufrimiento, sino que van enfocadas a la reinserción de la persona. Y en ese sentido, por eso también ocurre de que hay cárceles que están hacinadas y otras que no están hacinadas, es porque el criterio para distribuir a la población penal tiene que ver de dónde están sus redes familiares. ¿Ah? Porque si yo dijera ya a todos los del Tren de Aragua los junto aquí en Santiago, o a todos los mando a esta otra cárcel que es nueva, que está más segura, pero sus redes familiares son de otra ciudad, de otra región del país, y por lo tanto eso no aporta a la reinserción social, al separarlo de las redes familiares. Por eso, en ese sentido, o sea, ahí hay que hacer una buena segregación, una buena segmentación, y también, como lo dije recién, saber de quién es la población penal que tiene mejor pronóstico para reinsertarse socialmente.
Sí. Bueno, ya vamos a seguir, vamos a tener una pausa y ya volvemos, pero quedan una serie de propuestas aquí en la mesa, en este living, para que ojalá la autoridad la puedan tomar. Vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogos Distintos.
Ayudamos, somos de piel. Por eso te invito a sumarte a la colecta Guaniquén 2025.
Y así ayudar a la rehabilitación de miles de niños y niñas con quemaduras. Dona online desde el 25 de abril entrando a desafíocuaniquén.cl o dona en la calle desde el 8 al 11 de mayo. Colecta Guaniquén 2025. Todo por el niño quemado.
Hola mis queridos amigos, soy Carolina Zúñiga y te espero este domingo a las 2 de la tarde en mi programa Entre Chile, España y el Mundo. Vamos a conversar con mis invitados del ámbito social, artístico, cultural, de emprendimiento y de tantos temas interesantes entre ambos países y el mundo global. Nos vemos muy pronto este domingo por Radio Agricultura 92.1 FM y Agricultura TV desde Madrid.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto. Estamos hablando sobre el sistema carcelario en Chile, la compleja realidad que se vive, el hacinamiento, el crimen organizado y también el rol de gendarmería. Aquí me acompañan Hernán Larraín, ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, también ex ministro de Justicia, Francisca Huerta, académica y ex directora nacional del Ministerio Público, y Tulio Arce, ex director de Gendarmería, cada uno entre otras cosas. Hemos tenido un muy buen diálogo, grandes propuestas, y por eso ahora quiero que cada uno de ustedes tenga un minuto final para decir, y que ojalá la autoridad nos escuchen, qué es lo más clave que debiéramos tomar dentro de priorizar cada una de estas cosas, y podamos partir acá con José Antonio.
Bueno, gracias. Primero, decir que el tema de seguridad es un tema intenso, difícil de resolver. Pero yo partiría primero por arriba. Una organización que sea capaz de coordinar los temas de seguridad en Chile. No dejarlos a cualquiera que haga lo que quiera, sino que un Estado Mayor Conjunto de Seguridad que tenga un estamento político, un estamento de inteligencia y operativo para que pueda avanzar en lo que es la persecución criminal. Y eso lleva a revisar el Ministerio Público, los temas de tribunales, las leyes que hoy día hay que modificar, y también los temas penitenciarios, porque ahí se requiere hacer una muy buena segregación. ¿Por qué debe ser segregado? Porque, tal como decía anteriormente a propósito de la rehabilitación, se requiere sacar a los más peligrosos de las cárceles para que los otros que hoy día están siendo soldados de esos puedan finalmente entrar en los procesos de rehabilitación. En segundo lugar, evitar que esa gente pueda trabajar desde la cárcel cometiendo crímenes en el exterior. Y para eso es indispensable también usar la inteligencia de gendarmería para los efectos de lograr ir rompiendo esa acción criminal dentro de los recintos penales. Y lo último, gendarmería, hay que reestablecer su forma de trabajo en aquellos que se dedican a la rehabilitación, como lo decía Hernán, y aquellos que se dedican a la custodia y a la mantención de los presos.
Como fue tres veces exministro, le dimos un poquito más. Es tuyo.
Bueno, como decía, en el sistema carcelario han ocurrido diversos cambios de conducta criminal. Y hoy día creo que estamos en el proceso, en el periodo donde hay una conducta que se nos está escapando las manos, que se han tomado las cárceles efectivamente, donde es necesario de realizar esta segregación, este régimen especial de reclusión para aquellas personas que pertenecen a bandas o que son de sectores más avezados o de alto compromiso delictual, y separarlos justamente de aquellas personas que tienen un mediano o un bajo compromiso intelectual para poder aprobar y poder también trabajar en lo que es la reinserción social. Y en ese sentido, yo creo que hoy día tiene que haber una cárcel de máxima seguridad con un personal especializado, una policía penitenciaria, y ojalá no deliberante, o sea que no existan asociaciones gremiales al interior.
Francisca.
Bueno, en tiempos electorales como este año, me parece que sería tan importante poder debatir esto en las distintas campañas políticas y que se logren acuerdos que trasciendan el periodo. Los desafíos que hemos conversado no alcanzan 4 años para lograrlos. Por lo tanto, ojalá llegar ahí a un plan estratégico, un plan maestro, donde exista y se vaya abordando por etapas y con priorización el tema de las penas privativas de libertad, no olvidándonos que las personas que están ahí en la cárcel son personas y que, por lo tanto, hay que apostar también un poco por ellos y apostar en el fondo por porque no todo es crimen organizado. Cuando todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. Y ponerle especial atención a la corrupción. A mí me parece que es un fenómeno a estudiar en las instituciones.
Hernán. A ver, yo creo que de esta misma conversación y de lo que se habla respecto del tema, hay bastante claridad en el diagnóstico. Yo creo que la gente le sacó la foto y los que entienden del problema saben más o menos lo que hay que hacer. Y yo lo distinguiría en 3 niveles. Uno, en nivel institucional. Creo que hay que revisar la institucionalidad. Creo que hay que recomponer gendarmería en una policía penitenciaria y desarrollar separadamente la reinserción en otro servicio, desarrollar esquemas de coordinación de inteligencia interinstitucional e intrainstitucional al interior de la penitenciaría para asegurar que realmente funcione. Un segundo cambio es el del régimen penitenciario. Yo creo que esto es esencial y creo yo que aquí se han dado algunos elementos de segmentación, de tanto infraestructura como al interior de las infraestructuras, que me parece que son esenciales. Creo yo que a eso, si bien no todo es crimen organizado, lo que está distorsionando, y quizás la principal fuente de corrupción sea hoy día el crimen organizado, y por lo tanto hay que repensar la disciplina interna y la forma como se ha venido trabajando el tema al interior. Y finalmente, el tercer elemento, creo yo, es el de la reinserción. Yo creo que este es el que siempre se posterga porque, bien decía José Antonio, si se arranca una persona es mucho más importante que rehabilitar a 100. Y por lo tanto, se olvida que son seres humanos y que hay que darles la oportunidad. Y que además, si esto es un problema de conveniencia, si no se reinserta la gente, van a reincidir. Si no se les da una mano para que se puedan reincorporar, o sea, seguirán cometiendo delitos. Entonces, a la sociedad no le conviene no trabajar la reincidencia. La reinserción.
Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta participación. Se nos pasó el minuto. Y bueno, a quienes nos escuchan y nos ven, nos pueden ver a través de YouTube, en Agricultura TV, también en nuestras redes sociales, @ condialogosdistintos, y en Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción Tamara Molina.